UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos al segundo programa de esta segunda temporada, al programa de Lo de los Hackers, tu programa. Soy Javier García y estamos, como no, una vez más con nuestro compañero Alejandro Quesada. ¿Qué pasa, Alex?
¿Qué pasa, Javi? ¿Se acerca el frío o qué?
Ya va viniendo la temporadita de abrigarse y las castañitas al fuego.
Eso. Cuidarse los abañones, ¿eh? Atención con el ciberconsejo de hoy.
Esta es nuestra zona de la humedad, por aquí por el Levante, y está la cosa jodida. Hoy tenemos un programa muy bueno, muy cargadito, y vamos a empezar rápidamente, como siempre, con las noticias de seguridad. Un repaso rápido a la actualidad, luego la agenda, y hoy tenemos de invitado a un superestrella, como es Josep Albors, que vendrá luego al final a contestarnos unas preguntas y resolver inquietudes. Vamos ahora con la primera noticia, Alex.
Muy importante para todos. Ya sabéis que se aproxima el Black Friday y van a haber una oleada de ataques suplantando a Amazon. Así que nos la van a intentar colar a través del correo electrónico mediante diversos pretextos, como pueden ser que nos ha llegado un aviso de compra no autorizado, nos ofrecen un descuento, estafadores que se hacen pasar por un marketplace, así que mucho atentos, o sea, prestar mucha atención, porque la verdad es que se lo ocurran bastante y al loro.
El típico correo de ha sido premiado o reenvía a esta cadena, o al final lo que quieren es sacar tus datos, ya sea la dirección, tarjeta de crédito, lo que sea, pero son estafas. Siguiendo un poco con el hilo del Black Friday, hemos visto que han afectado a MediaMarkt con un ataque de ransomware, que si no recuperan pronto, me parece que el tema del Black Friday y las fechas están de Navidad en las que estamos, va a ser un buen impacto, un gran impacto para sus ventas. ¿Qué más tenemos de ransomware? Hemos visto que la Universidad de Lisboa, ya lo pusimos por Twitter, ha sido también afectada. Desde aquí todo nuestro apoyo y ánimo. Porque el ransomware este no para y bueno, se van contando sus víctimas, pues son diarios.
Sí, Josep nos hará también alguna pista y pincelada de todo lo que se cuece en el mundo malware. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que va relacionada con el tema de las criptomonedas. Yo no soy muy fan de las criptomonedas, Javi...
Un poquito más.
Anyway. Pero bueno, si no lo sabéis, sacaron la criptomoneda del juego del calamar y resulta ser un timo, porque al final mucha gente empezó a comprar la criptomoneda y vio como que, ostras, esto tiene buena pinta. Y los creadores vendieron todas las criptomonedas, huyendo con toda la pasta y bueno.
Pero al final aprovecharon un poquito del tirón de la serie que está teniendo para meter algo así que tiene ahora mucha fama, poner el nombrecito ese, criptomoneda. Hay algo que tiene ahora mucha tendencia, se dispararon las ventas y cuando eso, los creadores desaparecieron y se llevaron, pues eso es lo que has dicho, ¿no? 3,38 millones.
Sí, no lo he dicho, pero sí, 3,38. Lo que sí, no sé si esto se conoce como shitcoin, puede ser.
Shitcoin o Pucoin sí, no están en los mercados regulados, por eso hay que investigar siempre, hacer tus propias investigaciones, no comprar cualquier cosa, sino que tenga un proyecto por detrás respaldado.
Así que si queréis dar el pelotazo, mucho cuidado con esto.
Seguimos con una noticia de seguridad. Google va a imponer la autenticación de doble factor para finales de este año. Antes de que acabe el año, todos los accesos a Google van a ser obligatorios que tengan activado el doble factor. Y bueno, pues Google siempre apostando por la seguridad y es una medida de decir, bueno, pues acaban las tonterías, tengo esta posibilidad, lo voy a habilitar sí o sí o ponerlo como obligatorio y luego me libro de males mayores.
Sí, hay que recalcar que la autenticación de doble factor la va a hacer automáticamente las cuentas que no lo tengan habilitado. Entonces, el usuario como tal va a ser un proceso que incluso ni se van a dar cuenta. El doble factor de autenticación hay veces que va por SMS, llamada, un token de autenticación, pero bueno, si no lo tenéis habilitado, activarlo, que es súper recomendable.
Para la inmensa mayoría de nuestros oyentes o espectadores no habrá ningún cambio porque todos lo tendrán ya habilitado, como debe ser.
Seguro, sí? Seguro que sí. Bueno, continuamos con la siguiente noticia y es que no me sé el día exacto, perdonadme, amigos de BITAP, pero nuevo éxito del Congreso de Ciberseguridad BITAP Alicante. Nuestros amigos de BITAP, donde bueno, el staff es Mauro, Secu, Jomoza, Verdejo y más colaboradores que hay en BITAP, hicieron el cibercongreso. Lo tenéis disponible en YouTube con unas charlas de muchísimo nivel. Estaban, la verdad, que bastante potentes, muy dinámicas, y os recomendamos que veáis los vídeos de YouTube y también os paséis por el canal de Telegram, que es @BITAP Alicante guión bajo canal.
Eso es, como el año pasado también esta fue una modalidad online, a ver si para el año que viene ya puede ser presencial, aunque también se emita online a la vez, pero a ver si podemos pasar por allí y bueno, saludar y ver toda esta gente en persona, que desde aquí le mandamos un gran abrazo.
Bueno, ya pasamos con el tema de la agenda. Como sabéis, siempre hay eventos y el primer evento que vamos a mencionar son las jornadas STIC del CCNCER del 30 de noviembre al 3 de diciembre, también en formato online, cómo no.
Vale, pues tenemos también la Jornada Internacional de Seguridad de la Información, que será el 25 de noviembre. Estas son presenciales en la estación de San Martín. Bueno, quienes le pille cerca que vaya, ahí también se mueven cosas a alto nivel, a nivel de empresa. Y tenemos otra más, Alex.
Sí, el octavo congreso PICSE, que es Protección Integral de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales, 25 y 26 de noviembre. Vale, fue en el programa de diciembre-enero que hicimos con nuestro embajador de Jaén, Manu, un programa sobre infraestructuras y servicios críticos. Entonces, bueno.
De aquí otro saludo a Manu. Sí. Y bueno, pondremos todos los enlaces de estas ponencias en nuestro canal de Twitter. Y también tenemos, bueno, luego en diciembre, 10 y 11, ya lo dijimos en el programa anterior, pero sea la Rutlet en Málaga, que esa pues creo que no es online y están todas las entradas vendidas, así que poquito hay que rascar ahí. Habrá que ver, esperar a que las cuelguen. Vamos ya con el troncho del programa, el tema principal, que queríamos hablar del CTF, a colisión un poco del gran evento que hicieron en BITAP. Bueno, Alejandro, explícanos un poco qué es el CTF.
Sí, a muchos les sonarán un poco a chino estas siglas, pero CTF es Capture the Flag, que es captura la bandera, y son una serie de competiciones o retos donde se ponen a prueba nuestras habilidades sobre hacking en diferentes modalidades para capturar, digamos, una flag. Esta flag consiste a lo mejor en una serie de números y letras que nosotros luego tenemos que comprobar si es correctamente en el sistema. ¿En qué nos ayudan o para qué sirven estos Capture the Flag? Pues para adquirir nuevos conocimientos, skills, habilidades, de una forma legal y controlada. Puedes también mejorar tu currículum y sobre todo divertirte. Javi y yo también hemos participado en algunos y la verdad que se pasa bastante, bastante bien, bastante guay. Incluso hay bastantes premios.
Tiene su parte de psicología, porque a diferencia de explotación de vulnerabilidades en máquinas, cuando es un fallo que se explota de una forma determinada, sota caballo rey, aquí muchas veces el creador del CTF le da una vuelta de tuerca y muchas veces tienes que meterte tú en qué habría pensado esta persona o cómo lo haría yo para fastidiar al otro. Y tiene ahí su lado, que tienes que darle un par de vueltas a la cabeza. Tienes que plantarte el coco para sacar cositas a veces, pero se aprende muchísimo, ¿eh? Vas investigando herramientas, compartiendo conocimientos con compañeros y se aprende mucho. Desde aquí lo recomendamos como ejercicios de iniciación para temas de hacking y aprender en seguridad informática, porque al final te vas aprendiendo mucho, te vas curtiendo. Y luego, si no lo o hasta donde llegues de desenvolverte, de desarrollar este proceso, si no llegas hasta el final, pues luego hay magníficos papers, ¿no?, donde están las soluciones, como ha hecho en este caso Secu para el de BITAP, que es una pasada de lo bien explicado que está, o sea, va al detalle.
La verdad es que yo he visto la resolución y bueno, es increíble. Digamos, han pillado un poco la temática de los personajes de La Casa de Papel, ya no hacemos más spoiler, Pero la verdad que si os leéis el write-up, porque ya esto ha pasado y ya el entorno no está disponible, vais a alucinar con el contenido que han preparado. Y bueno, hay retos de criptografía, de web, de exploiting, y bueno, hay técnicas súper avanzadas. Y también, bueno, os aconsejamos que veáis el write-up y luego también que participéis.
Eso es, para fases iniciales de aprendizaje, bueno, y no tan iniciales, es una pasada este tipo de juegos.
Sí, en el Twitter dejaremos unos enlaces de Atenea, que tiene muchos CTFs, que es una plataforma del CCNC, uh-huh. Aprovechando que le hacemos un poco de publi, y bueno, el que se quiera animar, para adelante.
Perfecto, pues ahí queda eso. Vamos a dar paso ahora a nuestro invitado, y a ver si lo tenemos ya por aquí. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Josep Albors. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Muy bien, gracias por tenerme aquí con vosotros.
No, gracias a ti. Es un honor, un privilegio tenerte en el programa. Bueno, para quien no lo conozca, que creo que habrá muy poca gente, nuestro invitado de hoy es responsable de investigación y concienciación de ESET, España. Es un profesional con más de 16 años de experiencia en el mundo de la seguridad informática, especializado en análisis de malware y la investigación de nuevas amenazas. Editor del blog de noticias sobre seguridad de ESET España y colaborador del blog internacional de ESET en español. WeLife Security se llama. Además de muchas otras publicaciones relacionadas con la seguridad informática. Es ponente de muchas conferencias de seguridad de las más importantes en España, como puede ser Navaja Negra, el Hackathon, Morteruelo con SICADMIN y las jornadas del CCNCERT, que ya hemos hablado de ellas, que serán ahora próximamente, además de colaborar con iniciativas como Por una Red Más Segura y Cibercam de Incibe, que buscan, como este programa, concienciar a los usuarios para que hagan un buen uso de Internet y las nuevas tecnologías. También ha presentado sus investigaciones en eventos internacionales como ABAR en 2019, celebrado en Osaka, que creo que está por Castellón, si no me equivoco.
Cerca, sí.
Como parte de su trabajo como evangelista de ESET, Josep realiza charlas de concienciación y educación en seguridad informática y privacidad en diversos centros educativos de todo tipo, desde colegios hasta universidades. Además, es profesor y experto profesional en Derecho Tecnológico e Informática Forense de la Universidad de Extremadura, profesor de máster en Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un máster que de aquí tenemos muchos compañeros allí y recomendamos. Brutal. Josep colabora, te hace muchísimas cosas, colabora civil, la Policía Nacional y el Ejército de Tierra en la formación de nuevos agentes en materias relacionadas con la seguridad informática, ciberinteligencia y la prevención de ciberdelincuencia, además de aportar información sobre campañas de ciberataques con objetivos españoles para ayudar a perseguir estas actividades criminales. Ahora, si no, corrígeme si me equivoco, va a empezar tu parte del módulo en Ciberwall, ¿no, Josep?
Sí, señor. Sí. Esta semana justo empezó. Aparte de precisamente de concienciación, con otro muy buena gente, muy buenos profesionales que estamos dentro de ese módulo. Bueno, todos los que están en Ciberwall son buenos profesionales y creo que es una iniciativa estupenda que ha montado la Policía Nacional para concienciar y aprender mucho.
Sí, bueno, y además lo han abierto a todo el público porque las primeras ediciones eran más para las fuerzas del Estado y bueno, es un trabajo muy grande el que hacéis todos los profesionales, docentes, formadores. Y bueno, más aún ahora que lo puede hacer todo el mundo.
Uh-huh. Y desde su casa.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Josep, en nombre de todos los que podemos verlo. Bueno, vamos a empezar con la tanda de preguntas que teníamos para conocer un poco más el día a día de Josep y a qué se dedica. Si quieres, Alejandro, empieza tú.
Sí. Bueno, ¿quieres empezar tú, Javi, con la
primera pregunta? Vale, empiezo yo con la primera pregunta.
Sí, vale.
Vale, atento. Josep, ¿podemos encontrar un ejemplar del videojuego de ET, el extraterrestre de Atari, en el Museo de Videojuegos Arcade de Vintage de IBI?
Pues déjame rebuscarlo. Yo creo que expuesto no tenemos ninguno, pero sí que tenemos alguno en la colección privada del museo. De todas maneras, es tan fácil como decir, ¿cuándo queréis venir a verlo? Y os lo ponemos ahí, para que lo veáis junto con otras piezas claves de la historia del videojuego.
La historia de...
El relevo.
Sí, la historia del juego de ET, yo no la sabía, me la ha comentado Javi y me he quedado prendado, porque sí que soy de la época de Spectrum y me quedé en la PlayStation 1, pero la historia del juego de ET no me la sabía, si la quieres comentar, Javi, brevemente.
Sí, bueno, no soy ningún experto, pero que fue que sacaron un videojuego, programaron la salida del videojuego antes de Navidades con muchas prisas y tal, para aprovechar el tirón de la película, y creo que iba a ser un fiasco y decidieron enterrarlo porque sería más barato que destruirlo o algo así. No sé exactamente cómo fue. Pero bueno, se ha quedado un poco como la coñita. Esta pregunta, sí, que a lo mejor puede haber pillado así un poco a pie cambiado a Josep, es la pregunta troll que hacemos al principio y se la hemos hecho acorde porque sabemos que es bueno, sí, aficionado a estos juegos de más vintage y demás, como muchos de nosotros.
Bueno, y bueno, entre otras cosas, ST es el principal patrocinador del Museo del Videojuego.
Exacto, sí, sí, por eso hemos tirado por ese camino. Bueno, ahora bueno, sí empezamos un poco.
Ahora sí, empezamos con la primera pregunta. Sí, correcto. Bueno, Josep, ya sabemos que llevas bastantes años en el mundo de la seguridad o ciberseguridad, como se conoce actualmente, pero coméntanos un poquito cómo era este mundo, sobre todo en el mundo relacionado con el malware, a principios del año 2000, cuando tú te iniciaste.
Pues en esa época realmente había un, lo que sé, ahora se llama un poco la fase romántica, aunque ya empezaba a vislumbrarse lo que sería en el presente, entonces en el futuro. Por aquel entonces todavía había mucha amenaza, entre comillas, que se hacía, pues, digamos, para practicar, para aprender, para ver hasta dónde la gente podía llegar a sus límites. Y digamos, mucho del malware que se generaba entonces, también en España, porque aquí en España ha habido mucha gente en el entorno del hacking muy buena a nivel internacional, pues digamos que practicaba no con la intención de hacer daño, sino con la intención de aprender nuevas técnicas con las cuales, pues, poner a prueba las soluciones de seguridad o la seguridad de los sistemas operativos de aquel entonces. Pero hubo un momento en esa fase entre 2000 y 2005 en que se metió el Bill Metal por en medio y alguien vio que podía ganar mucho dinero con el tema del malware. Y así hasta ahora.
Sí.
Es que, al final, bueno, donde hay dinero hay industria y va evolucionando. De hecho, la siguiente pregunta es ya a título de comunicador, desde la admiración que te procesamos aquí, es, bueno, miramos trabajo que va desde lo más técnico, que es el análisis de malware puro, del análisis de código, que puede ser un poco lo más denso de un trabajo de seguridad. Analizar código de otra persona, que sería como lo más bajo, el socarrat, digamos, de una, sí, paella, hasta luego la concienciación de las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, ¿no? Son como los dos extremos. La concienciación de la seguridad de la capa 8 de la persona, ¿no? Que siempre es el usuario más vulnerable. Entonces, ahora ya como experto, imagino que no te resultará difícil trasladar esos conceptos en las presentaciones para que un poco los entienda todo el mundo. Pero al inicio, quiero decir, ¿cómo te resultó difícil ese nivel técnico trasladarlo y hacerlo comprensible a las personas? Porque para los técnicos como Alejandro y como yo, es a veces lo más difícil, hacernos un poco entender.
Bueno, antes que nada, aclarar que la parte, digamos, de lo que sería reversing de malware, la parte más dura, la hacen mis compañeros en los laboratorios normalmente que están en la República Checa o en Eslovaquia. Yo, por ejemplo, me encargo de detectar las muestras en España, hago un análisis dinámico, digamos, de primera instancia para ver qué es lo que está haciendo ese malware, con qué se está conectando y qué actividades realiza el sistema infectado, para así generar los indicadores de compromiso y poder así, pues, capturarlo lo antes posible. Y ellos se encargan del malware, el análisis del malware mucho más a fondo. Entre otras cosas porque a mí no me daría la vida para hacer todo lo que tenemos pendiente si me dejara analizar las muestras, hacer un reversing completo. Entonces, aclarado ese punto, la traducción de lo que es la parte técnica a alguien, a un usuario común, a ver, puede parecer difícil y realmente lo es. Lo que pasa es que hay que saber cómo traducirlo muchas veces utilizando analogías que todo el mundo pueda entender. Uh-huh. Es decir, yo te puedo decir que es un ransomware de la forma más técnica posible, pero si se lo intento explicar a mi madre, pues tengo que hacerlo de forma que ella entienda que es alguien que, pues, algo valioso para ella, como pueden ser sus fotografías, las fotografías de sus nietos o información que tenga relacionada, pues, con su vida privada, pues desaparece, no puede acceder a ella porque alguien la ha metido dentro de una cajita y la ha cerrado con llave. Y que para recuperar esa llave necesita, pues, pagarle a ese señor que se le ha cifrado esa información. Ahora mismo, pues, eso implica muchos más puntos, porque el ransomware, como hemos visto, no se ha quedado en el cifrado, es porque también ahora, pues, los delincuentes roban esa información, te amenazan con filtrarla, etcétera, pero en su momento, pues, se puede definir de esa forma. Entonces, es tener esa habilidad de ponerse en el papel de la persona que te va a escuchar, ver sobre todo cuáles son sus principales motivaciones e intereses para ver tu charla y explicárselo de forma que se pueda llevar, pues, esos conceptos clave que tú quieres exponer en, no voy a decir la mayor brevedad, pero sí de la forma más condensada posible. Tú después te puedes explayar todo lo que quieras en la presentación o en el paper o en el artículo, pero por lo menos que los puntos clave se los lleve y que los pueda utilizar pues, cuando tenga que discutir, por ejemplo, a la hora de suscitar un aumento de presupuesto para mejorar la seguridad de su empresa y que sepa pues, que estos puntos clave le van a servir para cuando llegue el momento, con el consejo de administración, puedes ponerlos y que este consejo ceda y vea que es una inversión y no un gasto.
Sí.
Que se va a transmitirlos. Eso es.
Es muchas veces ahí tenemos la lucha, el sí. Pero bueno, el crear analogías, ya sea con los Simpson o de cualquier manera lo más didáctica posible, es súper importante para que la gente lo pueda entender. Porque la siguiente pregunta va un poco relacionada con esto. Sabemos que actualmente el malware está evolucionando. ¿Y cuál ha sido el que más te ha sorprendido o que has disfrutado analizando, por lo menos parcialmente, desde tu puesto?
A ver, hay muchos ejemplares que hemos visto, hemos seguido, hemos analizado, incluso hemos monitorizado, como quien dice, desde su nacimiento, su evolución hasta su caída. Son muchos, no me puedo quedar con ninguno, pero si tengo que nombrar algunos recientes, pues a lo mejor casos como, por ejemplo, los troyanos bancarios dirigidos a Windows, que hemos visto proliferar en el último año y pico. Y especialmente aquellos que vienen desde una región en concreto, que es Latinoamérica y más concretamente de Brasil, pues tienen cosas curiosas porque esos troyanos ya los analizábamos hace 10 años y hemos visto cómo han experimentado pues, ciertos cambios que les han hecho más efectivos. Ya no son códigos, por así decirlo, infumables que programan en Delphi y que no hay por dónde cogerlos. Ahora ya se han profesionalizado y utilizan técnicas de evasión, aunque aún hay veces en las que cojean y analizando un poco te puedes llegar incluso a encontrar pues los servidores que utilizan para enviar los correos maliciosos, te dejan incluso mensajes, hemos visto fotografías ahí que no pintan nada, no sé si os acordáis de la serie El Chavo del Ocho.
Sí.
Pues en uno de los servidores de correo que habían y que estaban utilizando, al que hemos analizado en el último año, se habían dejado ahí pues, todo lo que era el servidor de correo y al lado una foto de Don Ramón. Y dices, ¿y esto por qué? Y dices, bueno, pues ellos también tienen su corazoncito friki.
Sí.
Compañeros míos, que son reverses profesionales desde hace mucho tiempo, incluso llegan a ver cómo los creadores de malware les dedican líneas. O sea, en los comentarios les dedican o incluso declaran variables o funciones con sus nombres.
Uh-huh.
O sea, caso reciente, por ejemplo, mi compañero Lucas Estefanco, que es especialista en análisis de malware en Android, pues lo ha comentado y lo hemos visto que en el código pues hay menciones a él, pues, como se dedica a fastidiarse el trabajo, pues los creadores de malware pues, se dedican a mencionarlo y como es hay varios casos ya.
O sea, se va creando ya un vínculo entre como el policía que intenta atraparlo, ¿no? Como en Atrápame si puedes.
Sí, para... sí.
El cazador cazado.
Bueno, queremos contar también que como experto bueno, que han dado diversas charlas sobre phishing, una pregunta acerca de este vector de ataque. Que ¿por qué, por ejemplo, el phishing sigue siendo tan efectivo si los que vemos a diario están tan mal hechos? ¿No? ¿Por qué sigue utilizándose ese tipo de ataque? ¿Por qué no se aplica eso?
Lo de tan mal hecho habría que ponerlo en duda porque precisamente en los últimos años hemos visto cómo ha experimentado una evolución y ya no es tan fácil reconocer un correo de phishing. Hemos visto cómo los delincuentes se están empleando a fondo en, digamos, redactar estos mensajes de la forma más convincente posible. Algunos que hemos estado analizando en las últimas semanas están muy bien hechos. Además, no solamente es que te envíen un correo muchas veces desde una dirección que canta, que huele, que es fraudulenta, sino que ya están aprovechando cuentas de correo que han sido previamente comprometidas en empresas para enviarles esos correos con toda, con su firma, con incluso la foto del empleado que está siendo suplantado, con su dirección real, con lo cual los filtros ahí de detección no funcionan porque está enviándose desde una dirección real y los correos son bastante escuetos, son directos, incluso hacen menciones a presupuestos, litigaciones oficiales y mencionan incluso lo que son pues los pliegos y condiciones en una licitación. Digamos, con una empresa pública. Incluso hemos llegado a ver casos en los que cuando pulsas el enlace no se descarga la muestra, sino que te envía una página web que han creado ellos con el logotipo de la empresa está siendo suplantada para darte aún más confianza y entonces ya cuando te procedes a descargar el supuesto PDF o documento es cuando se descarga la pieza de malware. Con lo cual el phishing ha seguido funcionando porque los delincuentes lo han seguido evolucionando. Ya no es tan fácil como decir, no, fíjate si el correo pues, tiene faltas de ortografía, está mal escrito o tiene símbolos o caracteres que no se corresponden cuando tenía tenía que haber una ñ o un acento. No, no, eso ya no es así. De hecho, incluso se está llegando a utilizar inteligencia artificial para generar estos correos de forma más convincente.
Sí. O sea, hemos comentado en las noticias, de hecho el Black Friday va a ser en breve y hemos comentado un poquito los pretextos de a lo mejor alguna compra no autorizada. Entonces, claro, realmente hoy en día casi todo el mundo tiene una cuenta de Amazon. Es súper fácil y bueno, con Amazon es un poquito más complejo, pero bueno, que el gancho está ahí y...
Un buen phishing contextualizado, sea, incluso se ha vulnerado una cuenta original de un usuario verídico, pues es muy difícil de evitar, que ya no es el típico correo del príncipe nigeriano que te quiere heredar su fortuna, te quiere dejar en herencia su fortuna, sino que está también ha sufrido una evolución y ahora pues son muy difíciles de detectar.
Incluso en la fase, digamos, después, que no se corresponde al correo, sino a la página web que suplanta a una empresa oficial, ahí también han experimentado evoluciones, se clona la página, algunas más convincentes que otras, eso es verdad, pero por ejemplo, algo que ya están utilizando la gran mayoría de delincuentes es utilizar un certificado HTTPS para que pues, el usuario vea el candadito. Mucha gente, incluso algunas personas he visto decir en la televisión recientemente que el candadito significa que la web es segura, eso es mentira. El candadito lo que dice es que la conexión entre tu dispositivo y esa web se realiza de forma cifrada, pero no que la web sea legítima.
Exacto. Claro, van dando pequeños pinceladas, pequeños tips a gente que no tiene conocimientos y si ese tip ya es erróneo o ya se ha conseguido falsificar de alguna forma, pues tampoco se puede apoyar ahí. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta, Alex. Alex, sí. Cada vez se te ve menos, Alex, y me estaba entrando una risa brutal porque hay un momento solo servía la cara, tío.
Sí, ya, Halloween ha pasado ya, pero yo sigo estando aquí. Cago en la leche. Los problemas del directo. Bueno, aún viéndome o no, vamos con la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva de analista de malware, ¿qué evolución has visto en el ransomware y qué futuros objetivos podemos esperar sobre este tipo de ataques?
Bueno, en el ransomware y en muchas otras amenazas lo que hemos visto en los últimos años ha sido una profesionalización de forma que ya se vende como un servicio. Ransomware como servicio o malware en general como servicio. Es decir, hay gente que se encarga de desarrollar las nuevas variantes, las nuevas familias, cada vez pues, intentando complicar más las cosas para evitar su detección. Hay gente que se encarga de ofrecer estas nuevas variantes, familias, a sus afiliados, que son gente que muchas veces no tienen por qué tener muchos conocimientos técnicos, solamente siguen un manual, es decir, cómo pueden comprometer una máquina, cómo pueden realizar movimientos laterales dentro de una red corporativa y cómo acceder, por ejemplo, a un controlador de dominio desde el cual pues, efectuar pues, todo el ataque. Lo que haría, por ejemplo, de forma legal, un pentester para ver y comprobar la seguridad de una empresa. Bueno, pues eso se está haciendo desde hace un tiempo, incluso hemos visto cómo se ha profundizado más y ya hay también reclutadores de estos tipos de afiliados, gente que se encarga también de recopilar el dinero que se obtiene no solamente del ransomware, sino también de otras extorsiones o estafas y después gente que se dedica al blanqueo. El problema es que las acciones que podemos tomar contra ellos muchas veces están limitadas por la geografía. Por ejemplo, esta última semana ha habido operaciones muy importantes por parte de Europol e Interpol y se han detenido gente en países como Rumanía, Ucrania o Polonia. ¿Qué pasa? Que se ha detenido pues la gente que se dedica muchas veces a lo que es la recopilación del dinero o al blanqueo de ese dinero, pero no a los desarrolladores del malware en sí, porque esa gente está en países a los cuales por estas fuerzas policiales no tienen acceso. No voy a mencionar países, pero todos podemos imaginar cuáles son. ¿Qué pasa? Pues que la evolución de que está siguiendo el ransomware, de pasar de ser una amenaza que primero afectaba a usuarios particulares cifrando su información, luego a empresas cifrando esa información y pidiendo un rescate cada vez mayor, a algo que ya ha evolucionado a un plan de extorsión mucho más grave, que es entras a una red corporativa, la comprometes totalmente, robas información confidencial, la cifras para que sepas que haya estado ahí y pides el rescate, y si no lo pagan, da igual, porque tienes la información robada para extorsionarles, pues eso es una evolución bastante importante. No solamente eso, sino que también hemos visto cómo la extorsión ha seguido amenazando, por ejemplo, con lanzar ataques de denegación de servicio para tumbar las páginas web de la empresa afectada o llegando incluso al extremo de llamar a los clientes o los usuarios de la empresa que ha sido vulnerada para decirles, oye, que tengo tus datos, los he robado de aquí. O presionas a la empresa o directamente me pagas tú para que no los muestre o ya verás qué haces.
Claro, eso ya no ejerciendo esa extorsión sobre la empresa por una cantidad grande, sino, digamos, al cliente final pidiéndole micropagos, digamos, de extorsión para... Sí, eso lo vimos hace poco en un artículo y ahí se veía claramente la evolución, en plan, monetizar todo el esfuerzo, sea como sea y por la vía que sea.
Efectivamente.
Es brutal la industria paralela que hay, y bien organizada además, en este sector criminal. Pero bueno, tenemos por suerte a gente como Josep Albors y su equipo de ESET, que están justo en el otro lado de la balanza, luchando por impedir eso. Bueno, Alex, ¿tiene más preguntas?
Sí, vamos con una de las últimas preguntas. Bueno, nuestros oyentes mayormente son universitarios y bueno, también tenemos compis del sector que nos escuchan. ¿Pero qué consejo darías a nuestros oyentes para no ser víctimas de un malware?
Bueno, ahí hay consejos. A ver, ransomware, spyware, cualquier malware en sí, pues siempre utiliza algunos mecanismos para conseguir acceder al dispositivo de la víctima. Puede ser que ese dispositivo no esté correspondientemente actualizado, con lo cual se aprovechen agujeros de seguridad que no han sido parcheados. Puede ser que intente aprovecharse del factor humano, como ha dicho muy bien tu compañero Javier, en el plan de aprovecharse de un phishing que esté bien elaborado, o incluso una tendencia, o incluso un incidente que se haya producido recientemente y que esté llamando mucho la atención, y que la gente cuando reciba ese correo pues se vea atraído a pulsar o descargar el fichero. O puede incluso, pues ya en casos muy extremos, puede aprovecharse de la cadena de suministro y plantarte un malware haciéndolo pasar por una actualización de un software plenamente legítimo. Son casos ya muy excepcionales. Lo normal es que te accedan pues, a través de canales convencionales como por electrónico o a través de servicios de mensajería, por ejemplo, y a partir de ahí pues intenten pues infectar el dispositivo. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues mantener un sistema actualizado, desconfiar de todo. Esto puede parecer un poco paranoico, pero sí. Correos, vengan de quien vengan, si tú no lo has solicitado, o un mensaje, sea un SMS, sea un WhatsApp o algo similar, si tú no has solicitado ese mensaje y ese mensaje incluye un enlace o un adjunto, sospecha, pregunta antes de abrir, especialmente si estás en un entorno corporativo, porque si no, la liada puede ser muy grande. Después te buscarán a ti y preguntarán por qué abriste eso.
Eso es.
Después, adoptar pues medidas de seguridad desde lo más básico, como hemos dicho, el tema de actualización de dispositivos, en el caso ya, pues, de empresas, algo tan sencillo como limitar los permisos a cada usuario, que parece que es algo que debería haberse implementado hace 20 años, todavía tenemos ese problema de por qué un usuario, incluso alguien que acaba de entrar en la empresa, tiene permisos de administrador y a partir de una infección de ese sistema se puede hacer movimientos laterales hasta alcanzar un controlador de dominio. Es algo que yo todavía planteo cómo es eso posible, pero es que eso es el pan nuestro de cada día en el tema de la seguridad y lo que aprovechan los delincuentes para conseguir pues, sus objetivos. Segmentación de redes, implementación de medidas de seguridad a todos los niveles. Ahí también depende del tipo de empresa. Obviamente, pues a una pyme pequeñita no le vas a pedir que implemente las mismas medidas de seguridad que una gran corporación, o mucho menos va a tener suficiente. Pero hay una serie de básicos, sin entrar en temas de antivirus, EDRs, cortafuegos, no. Hay una serie de básicos que se deberían cumplir y que no se cumplen en la mayoría de ocasiones. Y muchas veces no es porque la persona encargada no quiera, sino porque no le dejan o no le dan los recursos que necesita, ya sea en personal, en tiempo o en dinero, para que eso se pueda hacer. Luego pasan bien los problemas y se lo culpan todo a esa persona cuando él ya ha estado avisando muchas veces de que eso iba a pasar. Entonces ahí tenemos una problemática de que las empresas o los responsables más bien de gestionar una empresa no se dan cuenta de que un ciberataque como un ransomware o cualquier otro puede poner en jaque la continuidad de esa empresa. Y eso se puede evitar implementando medidas de seguridad que sí, tienen un coste, pero no es un gasto, es una inversión.
Eso es. Desde aquí vamos intentando hacer un poco de concienciación para que se cambie ese pensamiento arcaico de que la seguridad o invertir en seguridad es un gasto, porque luego, si, como has dicho, si te dejan la empresa fuera de juego, eso sí que tiene un gasto considerable cada minuto que no estés siendo productivo.
Hay que asumir un cierto riesgo. Obviamente la empresa segura 100%, eso no existe.
Eso es.
Pero si tú estás más protegido que otros, muchos delincuentes, salvo que seas un objetivo muy, muy, muy específico que quieran atacarte a ti específicamente, cosa que la gran mayoría de las empresas no lo son, pues probablemente cuando vean que tienes implementadas ciertas medidas de seguridad dirán, casi mejor que voy a otro, que será más fácil, que tengo mucho donde elegir.
Sí. Eso es. Sí. Sí, está el típico meme que lo habrán visto en muchas redes sociales, que no quieres invertir, por ejemplo, $100,000 en ciberseguridad, pero quieres pagar $1,000,000 en un ransomware.
Correcto.
Y bueno, en diferentes programas, incluso en el primero, era un tono jocoso, pero muchas empresas españolas han sido víctimas de un ransomware, multinacionales también. Yo, sin ir más lejos, Garmin creo que pagó el pago. Y Acer creo que también pagó bastantes millones, creo. Y bueno, también recomendamos a la gente que no pague el rescate porque es también una medida para...
Sí, no te garantizan nada. Sí.
Claro, el problema es cuando la empresa se encuentra entre la espada y la pared. Uh-huh. Y por mucho que le digamos no pagues, si no paga o por lo menos tiene esa posibilidad de tratar de recuperar la información que le han robado, cierra el negocio. Sí, entonces, claro. Eso sobre el papel lo podemos seguir diciendo. Uh-huh. No fomentemos ese tipo de delito, porque al final estás pagando a unos criminales que no te garantizan que te vayan a devolver la información, aunque muchos de ellos, por lo que les trae, intentan que sí que la recuperes porque así sigue su negocio, pero claro, es que la alternativa es cerrar. Entonces ahí tenemos que ponernos también en la tesitura de la víctima y ver qué es lo más adecuado en cada situación. Obviamente, lo más recomendable sería no pagar, pero si no queda otra, muchas empresas van a optar por lo que les permita continuar con su negocio o por lo menos causar el mínimo daño posible.
Claro, entonces alimentando un poco la industria y la rueda pues sigue girando. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo ya, lamentándolo mucho. Ha sido un placer, Josep, tenerte entre nosotros. Esperamos volver a tenerte por aquí y bueno, si conseguimos que se haga presencial algo en nuestra universidad, esperamos contar también contigo porque prácticamente son veïns, estamos aquí al lado uno de otro. Y bueno, te recibiremos con los brazos abiertos.
Sí. Además, a mí me cuesta, creo que una hora en autovía al llegar. Eso sí. Pero bueno, para un arroz en costra.
Sí, hombre, tenemos aquí ahora uno de los mejores por aquí, por el restante de Elche, el cachito. Bueno,
eso. Para quien no conozca a Josep, para nosotros, y no es por hacer la pelota, es uno de los mejores ponentes porque lo hace bastante dinámico y transmite de una forma clara y sencilla. Todo lo que quiere enseñar en la ponencia, porque es que es espectacular. Desde la charla esta donde coincidimos en Guadalajara, en la Honey, bueno, espectacular, sin palabras. Y bueno, aún así, si no hemos podido verte en directo, pues por YouTube o algo, pero la verdad es que súper, súper bien.
Sí, yo tengo ganas ya de volver a lo que es a los escenarios, por así decirlo, al circo de la ciberseguridad, como dicen amigos míos, por el tema de ver al público, porque por muchos eventos online que hayamos hecho, estás hablándolo en la pantalla. No ves la reacción de la gente. Y para mí eso es fundamental, para ver si les está interesando o tengo que cambiar un poquito el tono. O... Sí. No sé, es que parece que estás hablando solo muchas veces.
Bueno, volveremos a vernos. Bueno, pues esto ha sido todo en el programa de hoy, chicos. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos una vez más y, bueno, lo de siempre. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Josep. Y manteneos ciberseguros y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
Chao.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.